La Iglesia de Jesucristo debe ser un hospital donde los enfermos espirituales encuentren sanación.
Pero el Dr. Tony Evans dice que algunas iglesias solo tratan de hacer que la gente se sienta mejor, acerca de estar enfermos.
Con el fin de hacer felices a todos, para aumentar la membresía, toleramos lo intolerable.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. A veces, los esfuerzos de la iglesia por atraer a más personas pueden terminar desplazando la palabra de Dios. Acompañemos al Dr. Evans en su recorrido por Apocalipsis, capítulo 2, para analizar el peligro de rebajar los estándares de Dios.
Cuando pasas por un aeropuerto y atraviesas los detectores de metales, las máquinas de rayos X están buscando cosas que no deberían subir al avión. Estoy seguro de que en tu vida hay expectativas que no son negociables, que simplemente dices que son un límite y ciertas cosas que no vas a tolerar. Bueno, hoy en Apocalipsis capítulo 2, el Señor va a hablar sobre la intolerancia de un vencedor. Si vas a ser un vencedor y no un perdedor, si vas a ser un ganador y no un fracasado, si vas a vivir en victoria y no en derrota, debes tener tus propios límites de tolerancia. Él escribe a la iglesia en Tiatira. Él dice, comenzando en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, al ángel, es decir, al mensajero, es decir, al pastor de la iglesia en Tiatira, escribe, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son como bronce bruñido, dice esto. Así que él introduce esta designación a la iglesia en Tiatira. Permítanme contarles acerca de Tiatira. Era un lugar conocido por sus gremios o sindicatos. Algunos de ustedes quizás pertenecen a un sindicato de maestros o un sindicato de trabajadores del acero o algún otro tipo de agrupación oficial relacionada con personas que comparten la misma ocupación. En medio de estos sindicatos y de esta ciudad llamada Tiatira se estableció una iglesia. Y Pablo vino y llevó a Lidia a Cristo en Hechos capítulo 16, versículo 14. De ahí surgió una iglesia en medio de esta ciudad secular llamada Tiatira. Bueno, Tiatira es conocida por sus gremios y sus sindicatos. Pero permítanme contarles un par de aspectos sobre los sindicatos, porque eso les ayudará a entender lo que Jesús está a punto de decirle a la iglesia. No solo los sindicatos conectaban a personas que tenían la misma ocupación para protección, privilegios y derechos, sino que cada sindicato tenía su propio Dios. Así que los sindicatos tenían un aspecto espiritual o religioso. Así que si eras parte del sindicato de maestros de Fowler Towers, entonces se esperaba que le dieras reconocimiento al Dios del sindicato de maestros o al Dios que estuviera asociado a ese sindicato. Así que esa era una parte de ello. Así que Tiatira era un sindicato de trabajadores y tenía un aspecto religioso. Pero no solo tenía un aspecto religioso, los sindicatos en Tiatira también tenían un aspecto social, como una fraternidad o una hermandad. Bueno, el problema surgía cuando las personas se convertían al cristianismo y pertenecían al sindicato y se esperaba que reconocieran al Dios del sindicato y que festejaran con los demás compañeros de trabajo, lo cual implicaba cosas que iban en contra de la fe cristiana. Y eso creaba una crisis para el cristiano en estas ocupaciones seculares. Estoy seguro de que muchos de ustedes pueden entender esa crisis porque muchos, si no la mayoría, han estado en esa crisis. Cuando trabajas en una ocupación secular, se espera de ti, se te desafía y a veces incluso se te exige que comprometas tus valores espirituales para conservar tu empleo o para obtener un aumento. Tienes que adaptarte para encajar. Se ven atrapados en el conflicto de necesitar un trabajo, de estar trabajando, pero teniendo que comprometer su fe o su moral para ser aceptados en el empleo. Y ese es el escenario. El versículo 18 dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesucristo ya ha sido presentado como el Hijo del Hombre, pero en esta ocasión, en el versículo 18, a la iglesia de Tiatira no se le presenta como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios. Y por supuesto, Jesús es ambos, el nacimiento virginal. El óvulo de María fue fecundado por el Espíritu Santo, así que tenías deidad sin disminuir, deidad vertida en humanidad sin pecado. De modo que Jesucristo es llamado tanto el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios. Como Hijo del Hombre, puede identificarse con tu humanidad. Como Hijo de Dios, puede identificarse con la deidad de Dios. Así que tiene una mano en el cielo y otra mano en la tierra, un pie en la gloria y otro pie en la historia, porque es tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre puedes sentirte. Como Hijo de Dios puedes sostenerte, porque es tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Ahora se nos presenta como el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, deidad, dice que tiene ojos de fuego, lo que significa que puede penetrar lo que está sucediendo. Mira, cuando pasas por esos detectores de metales en el aeropuerto, no me importa cuánto trates de ocultar las cosas. No me importa qué tan profundo lo pongas en tu maleta. Los ojos penetrantes de la máquina de rayos X van a ir más allá de lo que es evidente y obvio, hasta lo que está debajo y lo que está oculto. Y los ojos de fuego de Jesús penetran la fachada. Él sabe cuándo eres realmente cristiano y sabe cuándo lo estás fingiendo para aparentar. Porque sus ojos de fuego penetran hasta la realidad de las cosas. No solo tiene ojos de fuego, dice en el versículo 18. Dice que tiene pies de bronce bruñido. Bueno, ¿para qué sirven los pies? Para caminar. Así que tiene ojos para verlo y pies para llegar hasta ello. Así que no solo sabe lo que está pasando, sino que puede tomar control de lo que sucede, y sus pies son tan fuertes, de bronce bruñido, que cuando decide moverse, todos tienen que apartarse. Así que Jesucristo ahora se presenta ante esta iglesia como el que todo lo ve y tiene autoridad. Ante estos cristianos que están atrapados en estas uniones, donde se les exige que toleren ciertas creencias y prácticas que comprometen su fe cristiana. Ese es el dilema. Él los elogia en el versículo 19, donde les dice: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Así que lo están haciendo mejor. Están creciendo. Son una congregación que veo que quiere hacer lo correcto. Y por eso quiero felicitarlos. Pero después de elogiarlos, ahora los critica. Él dice en el versículo 20: pero tengo algo contra ti. Esto en tu contra, aunque tienes todas estas cosas buenas, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y engaña a mis siervos para que cometan actos de inmoralidad y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es el problema de Jesús con esta iglesia? Su problema es lo que toleran. Así que tienes a esta profetisa, autoproclamada, porque ella misma se llamó profetisa. Dios nunca la llamó así. Así que ella dice: Dios dijo esto, Dios piensa aquello, Dios siente esto, y lo hace sonar todo espiritual, envuelto en un lenguaje cristiano, y lo hace parecer santo, como si viniera del cielo, usando el nombre de Dios para alejar a la gente de Dios. Lo que está diciendo es que esta iglesia toleró a Jezabel. Así que déjame contarte sobre Jezabel. Encontramos a Jezabel en Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 17. Jezabel estaba casada con Acab, el rey de Israel. Jezabel era hija de un rey y adoradora del dios Baal. Baal era el dios de la fertilidad y el dios de los paganos. Ella convenció a su esposo de adorar a Baal. Esta mujer, Jezabel, tenía una influencia tan poderosa que incluso amenazó al profeta de Dios, Elías, y le dijo, porque tenía 850 falsos profetas, le dijo, mira, mira, si sigues haciendo lo que haces, te voy a matar. Te voy a matar. No vivirás un día más. Era una rebelde. Y estaba influyendo en otras personas. Y había otras personas por ahí diciendo, bueno, ese es su asunto. Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, así es como lo decimos. Se supone que no debo juzgar. ¿De acuerdo? Así que aclaremos esto. Siempre debes juzgar la diferencia entre la verdad y el error. Ahora debes juzgar. Debes juzgar legítimamente. Debes juzgar bíblicamente. Debes juzgar con amor. Debes juzgar responsablemente. Puedo amarte, pero debo rechazar esa idea porque va en contra de lo que Dios dice y Dios es mi estándar. Así que debes tener en tus manos dos cosas, la verdad y el amor. No renuncias a la verdad por amor, ni renuncias al amor por la verdad. Tienes que sostener ambas al mismo tiempo. Porque hay un estándar. Ya lo he mencionado antes. Cuando Jonathan tenía 11 años, me dijo, papá, ven al centro de vida familiar. ¿Por qué, Jonathan? Tengo que mostrarte algo. Voy al centro de vida familiar. ¿Por qué estoy aquí? Él dice, quiero que me veas hacer una clavada. ¿Clavar qué? El balón de baloncesto. Él mide 11 años. ¿Clavar baloncesto? ¿Cómo clavas el balón? Déjame mostrarte. Bota el balón, toma, corre, salta, clava el balón. Antes de que te impresiones, el conserje bajó el aro. Así que un aro de 3 metros ahora era un aro de 1,80 m y clavó el balón de baloncesto. Bueno, hice que el conserje volviera a subir el aro a 3 metros y le dije, veo lo que intentas hacer, pero el objetivo aquí no es bajar el estándar, sino hacerte crecer para que alcances el estándar. Dios no está bajando su estándar para agradar a la gente. Lo que Él quiere es hacerme crecer a mí, a ti y a nosotros para que alcancemos el estándar. Así que no tienes que estar aquí habiendo alcanzado el estándar, pero sí deberías estar aquí queriendo crecer para poder alcanzarlo, que es de lo que se trata el crecimiento espiritual y el discipulado. Se trata de crecer para alcanzar el estándar. Así que Él está diciendo que toleras, aceptas, descartas el estándar.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, explica por qué hay más presión que nunca para descartar esos estándares divinos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Antes, cuando yo estaba creciendo, cuando tú estabas creciendo, la cultura apoyaba los valores bíblicos. Incluso, si no vivían según ellos, los respetaban. Así que ciertos valores, eso simplemente era lo respetable, aunque no los estuvieras practicando. Pero hoy en día, han hecho pública la negación de los valores bíblicos en muchísimos ámbitos. ¿Qué espera Dios de ti? Él espera de mí, de ti y de nosotros que nos arrepintamos. Donde hemos fallado y luego que mantengamos un estándar que no vamos a tolerar, sin importar cómo haya sido criado. Debe haber un estándar al que el reino de Dios se aferre, al que volvamos si nos hemos desviado, para que la iglesia de Jesucristo sea distinta dentro de la cultura. Porque ya no será popular ser parte de la cultura. Antes era popular, podías ser parte de la cultura. Pero ahora, si tomas una postura bíblica a favor de la vida, si tomas una postura bíblica sobre el matrimonio, si tomas una postura bíblica sobre el orden, si tomas una postura bíblica, vas a quedar fuera. Ahora bien, ¿por qué sería esto un problema si estuvieras trabajando en Tiatira? Bueno, ahora, si entras en este sindicato y este sindicato dice que para mantener tu trabajo, para obtener un aumento en tu trabajo, para ser promovido en tu trabajo, tienes que adaptarte para encajar. Si no festejas con nosotros como nosotros lo hacemos, si no te vas a la izquierda con nosotros, si no vienes a adorar con nosotros, te lo digo ahora, no vas a durar en esta empresa. No vas a lograrlo en esta carrera, a menos que hayas decidido de antemano que hay ciertos límites que no vas a cruzar. Entonces, lo que tienes que entender es que estás eligiendo entre el Dios verdadero, el Hijo de Dios, y los dioses falsos que no estarán ahí cuando tu mundo se derrumbe. Así que te lo digo ahora porque esos dioses falsos no son reales. Solo son convenientes, porque déjame decirte algo sobre un ídolo. La gente solo elige ídolos que puede controlar. Mira, la gente elige ídolos porque puede decirle a un ídolo qué hacer. El problema con nuestro Dios es que no puedes controlarlo. Por eso la gente no quiere a ese Dios, porque ese Dios no puede ser rebajado a la cultura. Así que él les dice, voy a juzgar a los hijos. Pero aún así les da una salida. Él dice, a menos que se arrepientan, el arrepentimiento eliminaría el hecho del juicio de Dios. Digo al resto, versículo 24, que están en Tiatira, que no sostienen esta enseñanza. Mira esto ahora. Que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, no tengo otra carga para ustedes. Bien, déjame hablarte un poco. Al resto de ustedes que no están comprometiéndose, que se están arrepintiendo, al resto de ustedes, él dice, que no aceptan la enseñanza de las profundidades de Satanás. Así que eso plantea la pregunta, ¿no es así? ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? Así que hay cosas que no son tan profundas y hay cosas profundas. Una cosa satánica es una invitación a desobedecer a Dios. Eso es algo satánico. Todos enfrentamos eso. Todos hemos fallado en eso cuando hemos desobedecido a Dios. Eso es satánico. Pero déjame decirte qué es una profundidad de Satanás. No es solo cuando desobedeces a Dios, cuando yo desobedezco a Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios. Una profundidad de Satanás, cuando realmente has descendido al infierno para juntarte con él, es cuando llamas bueno a lo malo. Ahora no solo bajaste al fondo del abismo y estás pasando el rato con el diablo. Mira, mientras sigas llamando al mal mal, estás diciendo algo verdadero sobre ello. Pero en el momento en que empiezas a llamar bueno al mal, esto es legítimo. Esto está bien. Por eso Romanos 1 dice que las cosas se pusieron peor y peor y peor. No solo las personas hacían esas cosas, sino que aplaudían a quienes las hacían. En otras palabras, les daban aprobación. Y hoy ves por qué aplaudimos, qué afirmamos, qué celebramos. Y llamamos bueno a lo miserable y celebramos a las personas más malvadas, las letras más perversas, la terminología más maligna, las acciones más malvadas. Pero lo aplaudimos y decimos qué bonito, qué grandiosa es ella, qué gracioso fue eso. No es agradable y vamos. Y de repente lo que antes rechazábamos y decíamos, vaya, eso es asqueroso. Ahora decimos, esas son las cosas profundas del pecado. Ahora has ido y estás de fiesta con el diablo. Pero él dice, para aquellos que no aceptan la enseñanza de las cosas profundas de Satanás, que no llaman bueno al mal, dice, no tengo mayor carga para ustedes. Escuchen, no quiero que me malinterpreten. Si tomas una postura de intolerancia donde Dios es intolerante, puede que haya algunas consecuencias negativas. Para aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús, la Biblia dice que sufriremos. Pero cuando Dios está de tu lado, y ya lo he compartido, lo compartiré una vez más. Mi experiencia con esto fue cuando estaba en la estación de autobuses. Tenían una estafa en marcha. Yo trabajaba en el turno de noche y tenían una estafa en marcha. Estaba en el seminario y trabajaba en el turno de noche. Y lo que hacían era marcar la entrada de otras personas mientras dormían. Y les pagaban por trabajar mientras dormían porque alguien más marcaba su entrada. Y luego, la noche siguiente, era el turno de la siguiente persona de marcar tu entrada para que te pagaran mientras dormías. Así que ahora estoy atrapado en los cuernos de un dilema porque soy pobre. ¿De acuerdo? No tengo dinero. Gano $300 al mes. ¿De acuerdo? Y además, todos lo están haciendo. Así que ahora voy a ser el raro si no participo en la estafa. Así que después de reunir algo de valor y recordando que después de todo estoy estudiando para el ministerio, digo, está bien chicos, no puedo participar en eso porque eso es robar y simplemente no puedo hacerlo. Ellos dijeron, bueno, no entiendes, todo el mundo hace esto. Sí, lo sé, pero no puedo hacer eso. Bien, así que ahora soy un no participante en el sindicato. Soy el raro. Así que estoy sintiendo el peso de esto literalmente porque cuando llegaban los autobuses me dejaban descargarlo solo. Los otros chicos no venían porque yo no participaba. Así que yo o ellos simplemente venían, tomaban una bolsa y luego se iban. Así que ahora tengo el peso de no participar. Es lo correcto, pero a veces hacer lo correcto puede ser pesado. Así que estoy haciendo lo correcto, pero siento este peso encima. Un mes y medio después, me llaman a la oficina y el supervisor dice, Evans, necesito verte. Así que me pregunto, ¿sabes? ¿Qué pasa? Entro, me siento. Él dijo, estamos al tanto de la estafa. Estamos al tanto. Tenemos un tipo de noche rondando y sabemos que hay personas marcando la entrada por otros cuando no están trabajando. También sabemos que tú no participabas. Así que a partir de ahora, eres el nuevo supervisor del turno de noche. Hablas de sentir que te quitan un peso de encima. Porque en esa ocasión acepté la enseñanza. Así que sé que esto puede ser pesado ahora mismo cuando sientes, ¿qué va a significar esto para mí o para mi trabajo? Y no estoy hablando de que vayas a predicar en tu trabajo. Solo hablo de que tengas el estándar divino en tu trabajo. Y por eso él dice, mantente firme hasta que yo venga. Versículo 21. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Puede que recibas algo de eso ahora, pero la mayor parte la recibirás después. Pero él dice, te voy a dar la capacidad de gobernar conmigo. Y las regirá con vara de hierro, como se quiebran los vasos del alfarero. Así recibiré autoridad de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana, que es la intimidad con Cristo según Apocalipsis 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Lo que te está diciendo a ti y a mí es que tomemos una postura con amor, con amabilidad, pero con claridad. Que aquí hay un límite. Y ese límite no lo cruzamos. Y cuando lo cruzamos, nos arrepentimos y volvemos a alinearnos para poder continuar y tener los ojos del Hijo de Dios. Así que queremos una iglesia que tome su postura por Dios. Sin importar si conseguimos más miembros, sin importar si obtenemos más notoriedad, es el estándar divino al que debemos aferrarnos a toda costa.
El Dr. Tony Evans llama a los creyentes a superar los compromisos y aferrarse a los estándares de Dios. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El Dr. Evans dice que aumentar tu compromiso cristiano no se trata solo de participar en más actividades, requiere algo más profundo. Mañana revelará qué marca la diferencia entre estar en el ministerio y simplemente jugar a la iglesia. Espero que nos acompañes.